y también por la Madeleine. Todo puertos fuera de categoría. ¿Se sube o se baja hoy en un día clave en el que Pogačar va a defender el amarillo? ¿No va a tomar la salida Carlos Rodríguez?
Y en el mercado de fichajes de la Liga, cuenta Deportes Cope Valencia que el Levante está cerca de cerrar la cesión con opción de compra de Manu Sánchez, procedente del Celta.
Sigues en Herrera en Cope.
Pues seguimos en Herrera en Cope hablando de los fugitivos más buscados, porque la policía continúa buscando pistas de los cuatro más buscados de nuestro país. Se trata de Baltasar Vilar Durán, de Alberto Severo de Sousa, de Segundo Cousido Vieites y de José Manuel Canela Vázquez. Son cuatro hombres que actualmente se encuentran en paradero desconocido y a los que no se busca precisamente por delitos menores. Hablamos de homicidios, de asesinatos, de violaciones, de abusos sexuales a menores o de tráfico de drogas. La detención ayer de Álvaro Pasquín Mora, el fugitivo de los tatuajes al que se buscaba desde el año 2017 y prácticamente a punto de prescribir su crimen por un delito de abuso sexual que prescribía el 31 de julio, su delito, ha hecho que pongamos el foco en este tipo de fugitivos. ¿Quiénes son? ¿Por qué se les buscan? ¿Prescriben también sus delitos y hasta qué punto importa la colaboración ciudadana, como el último caso que conocíamos? Carlos Queros, portavoz de la Unión Federal de Policía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hablamos de los fugitivos más buscados en este momento. ¿Por qué se les busca? No sé si hay algún tipo de categoría que se le resista más a la policía a la hora de localizar a esta gente.
Bueno, principalmente tienen que haber cometido delitos graves con repercusión social, que nosotros buscamos a todos, independientemente de los delitos que han hecho, pero estos en concreto han cometido delitos más graves. Y en la lista de fugitivos se colocan, bueno, pues personas que la línea de investigación se está agotando y se busca la colaboración ciudadana.
¿Cuánto tardan en prescribir unos delitos? No sé si hay delitos que prescriben antes que otros.
Depende. En este caso, el que estamos hablando, Álvaro Pasquín, era un delito, una prescripción que se fijó en 8 años. Y como bien acabas de apuntar, el 31 de julio iba a expirar el plazo.
¿La policía le tenía vigilado? O porque a todo el mundo nos llamó la atención el tema de la fecha, ¿no? De que por eso, a punto de que el delito prescribiera, se produce esa detención.
En este caso, el grupo 2 de fugitivos de Ubico Central estaba haciendo un trabajo espectacular, pero las líneas de investigación se estaban agotando y ellos tenían muy presente que el plazo de prescripción es importante porque de ahí se hubiera archivado la causa contra él. Él lo sabía, el propio fugitivo era conocedor de esto. Y bueno, aprovechando que ellos habían investigado, como digo, el grupo 2 de fugitivos había investigado que posiblemente no tenía vínculos en el extranjero y que pudiera estar en España. Entonces se decidió hacer esta campaña para buscar la colaboración ciudadana, ya que, bueno, pues los tatuajes son llamativos y podían aportar información donde estuviera. Esta campaña aportó información de que este señor realizaba negocios online.
Y a través
y a raíz de ello,
se fue tirando del hilo.
Se abrieron nuevas líneas de investigación. Bueno, llega mucha información, ¿no? La colaboración ciudadana fue masiva y se recibe mucha información que hay que filtrar. Hay mucho trabajo detrás que se tiene que filtrar y depurar para quedarte solo con la información que realmente sea veraz y que realmente te vaya a ser útil.
Claro.
En este caso se quedó con la de negocios online, que parecía la más veraz, y de ahí se fue tirando del hilo hasta que se logró dar con una localización.
Hablamos de los fugitivos más buscados en España. Yo no sé cuánto se suele tardar o cuánto suele tardar la policía en encontrar a estos criminales o si es común el que permanezcan en nuestro país, como ha sido el caso, que prácticamente estaba recluido como un preso en un cobertizo y no salgan fuera de España.
Depende un poco de los nexos que puedan tener y de los recursos que puedan tener. Si esta persona hubiera podido tener alojamiento en el extranjero o una tapadera más en el extranjero, pues probablemente hubiera huido de España, que era donde le buscaban. No quita que se le pueda poner luego una orden internacional de búsqueda o una orden europea de detención. Pero en este caso él se quedó porque no tenía vínculos en el extranjero donde poder huir. Muchos se van y se les coge más tarde. También hay un grupo de fugitivos a nivel internacional.
En colaboración, me imagino, con Interpol y demás, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo se localiza a un fugitivo de este tipo? No sé si la policía cómo hace un seguimiento. Antes de recurrir, me refiero a la colaboración ciudadana, que en los últimos meses hemos visto que se ha recurrido en numerosas ocasiones, y ya son 6 los arrestados desde el inicio de la campaña de la nacional en la que la policía solicitaba el apoyo de las personas, ¿no?, de la gente.
Sí, bueno, pues como estábamos comentando, los grupos de investigación, en este caso el de fugitivos, pues lleva mucho trabajo detrás, mucho trabajo de investigación. Se intenta tirar pues de familiares, nexos que puedan tener, amigos que pudieran tener, cuáles eran sus movimientos antes de cometer el delito, cuáles pudieran haber sido sus movimientos después, movimientos bancarios, cómo se puede estar manteniendo, quién le puede estar ayudando. Todas esas se van abriendo líneas de investigación, incluso a raíz de testigos o gente que pudiera colaborar con la policía. Y se van abriendo líneas que algunas se van agotando y otras llevan al éxito.
¿Cómo es de importante la colaboración ciudadana? Hablábamos del éxito de este caso debido a la colaboración ciudadana con los tatuajes, pero no sé qué, en este caso ha sido desde luego crucial, pero y desde que se inició la campaña se ha dado pistas, pero no sé si eso a veces genera más trabajo, como comentaba antes, en la policía, que ayuda.
A ver, siempre genera trabajo, pero la colaboración ciudadana siempre es crucial cuando se intenta acotar pistas, acotar pues territorio, localidades donde pueda estar un fugitivo, una persona que se está buscando siempre. Pero también es verdad que no en todos los fugitivos es necesaria la colaboración ciudadana, y también tienes que adecuarla mucho cuando la solicitas, porque puedes, como se suele decir, ¿no?, levantar la liebre. Y puedes provocar la huida, puedes provocar un movimiento más inesperado que te retrase la investigación. Bueno, hay que actuar con cautela.
Ya. Desde luego que hay que actuar con cautela y revisando de forma minuciosa cada una de las pruebas que se van presentando a la policía. Hablábamos de 4 fugitivos los más buscados. ¿Hasta qué punto esperan que la colaboración ciudadana dé sus frutos, o teniendo en cuenta los perfiles de los que estamos hablando, no sería tampoco descartable que prescribieran esos delitos sin ser cazados?
Bueno, yo soy muy optimista, no tengo ninguna falta de confianza en los grupos de fugitivos, y estoy convencido que con la colaboración ciudadana y cuando se aporte y sin ella, los van a localizar tarde o temprano.
Quedan cuatro
de una lista de 10.
Ya. 6 se han localizado, sí, pero bueno, en este caso, en el último hablábamos de a 10 días, entonces es un poco,
sí.
A veces dices, va a prescribir el delito antes de que suceda. ¿Cómo la gente puede colaborar? ¿De qué manera puede saber a quién se está buscando, de qué perfiles se tratan y cómo ayudar?
Bueno, estas listas se publican, se van renovando, son aportadas por el grupo, como decíamos, de fugitivos, y se les da unas pistas donde se tienen que fijar o dónde se pueden fijar o qué información se necesita. Bueno, pues en este caso lo más llamativo ha sido el tema de los tatuajes, que es lo que ha aportado pues ese reconocimiento de una persona o varias que han tenido negocios este señor vivía de los negocios online de compraventa y han tenido negocios con él y bueno, pues han reconocido los tatuajes. Pues siempre se suele aportar información que sea más llamativa, que le destaque, que diferencie de los demás.
Pues todo el mundo a mirar esas informaciones, porque como decimos, todavía hay 4 fugitivos: Baltasar Vilar Durán, el Saro del narcotráfico gallego, Alberto Severo de Sousa, segundo Cousido Beites, también gallego, y José Manuel Canela Vázquez. Hay que seguir ayudando a la policía en la medida de lo posible para tratar de que los cacen antes de que sea demasiado tarde. Carlos,
no tengo duda, muchas gracias.
Portavoz de la Unión Federal de Policía, gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, a partir de esta noche, parece que las restricciones se endurecen, porque AENA va a prohibir pernoctar por completo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a todo aquel, claro, que no lleve una tarjeta de embarque. Esto va a suponer que la imagen tan cotidiana de personas sin hogar pernoctando en las instalaciones, lo hemos visto en los últimos meses, y ojo, no solo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, hemos visto cómo ocurría en aeropuertos de Canarias, en aeropuerto de Málaga, pues podría desaparecer. Hay quien dice que en los últimos días se ha estado viendo a muchas personas sin hogar en aparcamientos, ¿no? Veremos si se restringen todavía más las condiciones por parte de AENA. Te voy a dar algunos datos. 8 de cada 10 personas eran hombres, más del 20% del total de las personas que hemos visto en los últimos meses pernoctando en Barajas superaban los 65 años, casi el 75% de ellos son extranjeros y de hasta 33 países distintos, pero principalmente presencia latinoamericana. Son algunos de los datos que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos meses, gracias sobre todo a organizaciones, ¿no?, de ayuda humanitaria que han estado ahí remando y dando el soporte, como es el caso de Cáritas, cuando ninguna administración quería hacerse cargo. Esto es una batalla campal la que hemos visto entre diferentes administraciones, ayuntamiento, comunidades, gobierno, la propia AENA, Ministerio de Transportes, por no hacerse cargo del asunto. ¿Y ahora qué va a pasar con estas personas? ¿Va a cambiar la imagen de lo que hemos visto en los aeropuertos? Nos vamos a ir hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahí se encuentra nuestro compañero Íñigo Jodra. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
En las horas previas a que entre en vigor esta nueva restricción por completo, endurecimiento, ¿qué es la situación que te has encontrado allí?
Pues la situación en estos momentos es realmente la que te encontrarías un martes 24 de julio a estas horas en cualquier aeropuerto. Es decir, una fotografía repleta de viajeros con las maletas, mirando las pantallas, frente a los mostradores. Pero algunos de ellos, incluso hablando pues de esta noticia que estamos comentando, muchos destacando que será algo positivo, un paso adelante para los usuarios del aeropuerto. Y lo cierto, Sofía, es que apenas hay rastro de estas personas sin hogar. Sí es verdad que dando una vuelta por las instalaciones he podido dar con alguno de ellos, pero nada, un número muy pequeño, una o dos personas que se ven por aquí. Pero lo normal a esta hora es lo que te cuento, tranquilidad, normalidad, y es la situación real. Se verá esta noche, sobre las 9 de la noche más o menos, ya hacia las 11, es la hora a la que saldremos de dudas y veremos quiénes o cuántos deciden llevar la contraria a estas restricciones.
No hablamos de casos.